Saludos para quienes van a acompañarnos hoy en esta tertulia de jueves. Saludo a Fernando Escriña, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Saludo a Esteban Valenti, ¿cómo andás?
Muy bien, buen día.
Y saludo a quienes están llegando, ya que
se me pegó
el portugués. Estamos llegando, Daniel Chaschetti y Lincoln Maestegui, invitado esta mañana.
¿Vos sabés que la diferencia entre portugués y brasilero?
Sí.
Tú en brasilero decís están llegando, pero en portugués no hay gerundio, se dice están a llegar.
Ah, mirá.
Sí. Porque es una lengua que evolucionó de manera diferente en Portugal y en Brasil.
Siempre aprende uno algo, ¿no?
Muchos años.
¿Con docentes como usted?
No, viajeros. Yo lo aprendí en Angola, buscando diamantes.
No toquemos eso.
Se van a llegar los medios.
Se termina la campaña electoral, señores. Esta medianoche cesa la habilitación para realizar actividad proselitista.
No se va a notar mucho.
Bueno, y se vienen las elecciones departamentales y municipales. ¿Qué expectativa tienen ustedes? ¿Qué análisis pueden hacer en lo previo?
Yo que ganemos 19 departamentos. ¿Eh? Yo, si me permite, vine en vena optimista.
Cortó grueso, Esteban. Daniel, a ver, alguien un poco más sereno, equilibrado. Dale.
Bueno, a ver, las elecciones, yo creo que la primera expectativa es respecto a las alcaldías, cómo van a resultar, ¿no? O sea, cuántos escenarios de cohabitación vamos a tener, cuántas combinaciones, cómo le va a ir al Frente Amplio en el interior. La otra pregunta que me hago, obviamente, es si la actual correlación de fuerzas se va a mantener. Todo parece indicar que más o menos va a andar ahí.
¿A qué te refieres con correlación de fuerzas? Porque
claro,
estamos
el Frente
hablando
Amplio,
de 19 elecciones.
Frente Amplio controla
8
departamentos, de los cuales 7, digamos, tienen algo así como el 70% de la población y el 80% del PBI per cápita, ¿no? Y la pregunta es, bueno, si va a lograr seguir gobernando esa zona del país. Todo parece indicar que sí, las encuestas van un poco en ese sentido. Y después tengo algunas interrogantes e incógnitas sobre, bueno, por ejemplo, Montevideo, cuántos votos va a perder Ana Olivera respecto a Ehrlich. Me da la impresión de que el Frente Amplio va a tener pérdidas importantes en Montevideo. Entonces, son las cosas que el domingo uno tiene algo así como preguntas, incertidumbres que van a ser develadas por las urnas, ¿no?
Fernando, ¿te entusiasma la elección del domingo?
Eres candidato.
Sí, a mí, toda elección me entusiasma, creo que
qué suerte
es
tenés.
Muy importante. Distinto es que te entusiasme el tipo de campaña municipal que se ha dado, ¿no? Para mí hay un dato interesante, además de lo que decía Daniel, es ver en los hechos qué pasa con esta modificación del sistema electoral uruguayo de la elección de los municipios, que ahora la gente se ha acostumbrado a denominar alcaldías. Bueno, es una ley apresurada, que se votó en condiciones muy especiales, y que puede resultar desestimulante para mucha gente, en la medida que no se ha entendido todavía el sistema electoral. Creo que la expectativa más grande va a estar en ver cómo se maneja ese nuevo sistema, cómo se van adaptando los uruguayos a esa nueva modalidad. Y después, la gran expectativa para mí es el funcionamiento posterior, que es el gran tema, es decir, el resultado político de la elección. Naturalmente va a determinar, como decía Daniel, quién gobierna cada departamento, pero hay un desarrollo político posterior, que es la convivencia del intendente con los municipios, esa cohabitación en algunos casos, y esa también confusa distribución de atribuciones, que yo todavía no lo tengo claro. Creo que va a requerir alguna reglamentación, alguna explicación posterior.
Está claro que en cuanto a las alcaldías, esto que se viene es una experiencia piloto, da la impresión de que hay que considerarla así, ¿no? Tanto la elección en sí misma, cómo vota la gente, cuánto entendió del tema, cuánto está dispuesta la gente a involucrarse en votar para las alcaldías, claro, porque son dos hojas separadas, ¿no? Entonces lo primero que hay que saber es qué diferencias de votos hay para intendente y para alcalde. Bueno, Entonces, tanto en cuanto a la votación del domingo en sí misma, como después en cuanto al funcionamiento de esos nuevos órganos de gobierno, lo que va a haber es una experiencia piloto. Entre otras cosas, porque hasta ahí en juego una acción de inconstitucionalidad. Sí. Ayer el Partido Independiente finalmente fue el primero que concretó lo que eran intenciones que varios partidos habían manejado de ir contra la constitucionalidad de las leyes que descentralizaron por esta vía, ¿no? Y entonces podría llegar a ocurrir que la Suprema Corte aceptara ese recurso y por lo tanto los alcaldes, las alcaldías quedaran completamente cuestionados, ¿no?
Sin duda.
Ese es un escenario que puede dar.
Se generaría una dificultad interesante para que existieran dos o tres bibliotecas sobre el funcionamiento posterior, ¿no?
Yo creo que abrimos una puerta de la cual no se sale, no se retorna, ¿no?
No, estamos, seguramente no.
Estamos organizando y aprendiendo a funcionar con el tercer nivel, algo que sucede en todos los países del mundo. Tenemos que tomarlo sin drama, hay que ser conscientes de que es un aprendizaje para la ciudadanía, para los partidos, para la propia burocracia estatal. Va a haber que definir muchas cosas, como decía Fernando, delimitar las funciones, las responsabilidades. Va a haber conflictos, hay que saber que va a haber conflictos. Va a haber alcaldes blancos con intendentes frentistas, va a haber alcaldes e intendentes del mismo partido que van a chocar. Perdón,
va a haber alcaldías que van a funcionar a los tumbos, porque hay que armarlas desde cero, ¿no?
Todo hay que armarlo desde cero.
O sea, algunas juntas locales
bueno,
que tienen. Eso,
está el antecedente de las juntas locales en algunos lugares.
Pero además lo que no se entiende en Montevideo es muy claro en el interior. Sí. Un alcalde en Conchillo, en la Juan Lacase o en Punta del Este, es muy claro, es casi que cantado. Capaz que no lo entendemos los montevideanos porque somos una ciudad.
Lo que sería,
¿no?,
triste que la gente rechazara la descentralización a la luz de una estructura que fue votada, digamos, quizá con apresuramiento. Porque es muy importante la descentralización y no hay que confundir ambas cosas. Una cosa es que la ley tenga deficiencias y otra cosa es que la descentralización no sea buena.
Lincoln, tú, con respecto a esta parte que estamos discutiendo en este momento, la introducción de las alcaldías, los alcaldes, este nuevo nivel de gobierno, ¿qué expectativas tienes?
Bueno, en realidad no conozco demasiado los antecedentes del tema, ¿no? En principio, como blanco, tengo que estar de acuerdo con la descentralización, es un viejo...
Hay algo que te obliga.
Claro, es un viejo presupuesto histórico del Partido Nacional y me alegra mucho ver a mi amigo Escriña siendo tan jacobinos y tan...
Mira, no iba a hablar de Nacional, pero ¿no? Ya que salís con esto, no iba a hablar de Nacional.
Ibas a hablar de Cruzeiro.
Y sé que llegaste tarde para que no te dijéramos nada, pero vamos a seguir adelante.
Pero en principio me parece una buena iniciativa, ¿no? Creo que todo lo aquello que
no era obvio que un vallista aprobara una descentralización como esta.
Claro, digo, me parece bárbaro, me parece extraordinario. Estoy totalmente de acuerdo.
Vamos a hacer un debate
sobre... Porque el vallismo históricamente ha sido siempre centralista, ha sido siempre pro-montevideano. Tengo un amigo que quiero mucho, muy vallista, que siempre dice, escuchame, el Uruguay es el puerto, ¿no? Y me parece que un poco eso ha sido el...
Un día podemos discutir, me encantaría discutir contigo de eso, porque sabés mucho además
del país, ¿no?
Bueno, pero yendo ahora a la otra lectura, la lectura del resultado global.
Yo quiero volver a la pregunta original tuya, porque yo soy muy tradicional y yo digo cómo voy a escuchar los resultados del día domingo. Basado en que hay 7 intendencias blancas que están prácticamente definidas, las encuestas en eso son bastante precisas, 7 intendencias frente amplistas que están bastante definidas, 4 en disputa y una intendencia colorada que está bastante definida.
A ver, recordemos cuáles son las 4 en disputa según los distintos analistas, según las encuestas de opinión pública.
Lo sé de memoria.
Bueno, pero los oyentes quizás no. Las 4 en disputa son 33, que hoy está gobernada por el Frente Amplio, Cerro Largo, que hoy está gobernado por el Partido Nacional, tradicionalmente ha sido gobernado por el Partido Nacional y donde podría acceder el Frente, Artigas, gobernado por el Partido Nacional y donde el Frente tiene posibilidades, y Río Negro, también del Partido Nacional, donde el Frente tiene chances.
Bueno, entonces yo una primera comprobación, que los resultados inclinarán en un sentido y en el otro. Hay un nivel de aprobación de los intendentes subjetivos muy alta en este país, muy alta. Es decir, cuando uno mira... los lugares en disputa, etcétera, los intendentes de los 3 partidos tienen niveles de aprobación muy altos.
No son todos iguales, por algo hay lugares donde... Pero esa es una primera comprobación.
Y no todos corren.
Y no todos corren, pero en las intendencias se logra transferir una parte...
Los que van a la reelección, decís.
No, no solo, no solo. También los departamentos... Yo digo que los... Bueno, va a ser así porque vos sabés que va a ganar el Frente. Entonces...
Colaboración de
así se empieza, ya que después se termina perdiendo,
perdiendo
los gobiernos.
Estoy de acuerdo, pero
hoy, lo escuché tantas veces.
Estamos hablando hoy de lo que está pasando hoy. Entonces, yo primero voy a leer cómo se va a inclinar el mapa electoral uruguayo, porque eso tiene influencia, digamos, política general, tiene influencia en el gobierno nacional, tiene el gobierno. Bueno, eso es la primera lectura que voy a hacer. La segunda lectura que voy a hacer es Montevideo. ¿Cómo no vamos a hacer? Montevideo es una elección en sí misma, tiene su propio mensaje, tiene su propio debate, tiene su propio problema. Es decir, ¿cuánto van a votar a cada partido y si efectivamente ese fenómeno que aparece nuevo se va a dar en cuanto al voto anulado y blanco? Eso lo voy a mirar, creo que todos lo vamos a mirar. En tercer lugar, yo creo que hay este tema de las alcaldías. Yo lo voy a mirar en ese orden. ¿Cuánta gente participa? Porque creo que va a haber también un desfasaje importante entre quienes votan. Ojo, hay lugares donde yo he escuchado gente que dice, yo voto al alcalde y no me importa votar al intendente. He escuchado lugares que dicen eso. Entonces, pero son los menos. Todas las alcaldías son 89. Bueno, vamos a ver. Además, no son fenómenos similares. Es decir, hay que mirarlo con un nivel, digamos, de sofisticación mayor. No es lo mismo las alcaldías en Montevideo, que hay una determinada experiencia, etcétera, y que cambió todo esto con límites muy imprecisos, etcétera, que las alcaldías en el interior del país, donde además ahí juega así la tradición blanca y la tradición, el debate sobre el centralismo. Pero además yo creo que...
Un oyente, por ejemplo, en el interior están encantados porque votan al vecino que más conocen.
Sí, no tengo
duda. Los montevideanos viven de espaldas al país, dice Laura.
Bueno, de espaldas no diría porque...
somos el país.
Somos una parte importante del país. Pero además, yo creo que... yo estoy de acuerdo que esta ley fue hecha apurada, que se debatió relativamente poco, que nos pone a prueba a los uruguayos. Si hay un alto porcentaje de votaciones que realmente los uruguayos... Fíjense que la Corte Electoral ni siquiera va a poner las hojas de votación de las alcaldías adentro del cuarto secreto. Así que va a implicar una movilización ciudadana y partidaria impresionante la votación. Y bueno, y yo creo que hay una lectura que también es así. Como no es obligatorio el voto de los alcaldes, porque vos vas a votar. ¿Está claro? Es decir, vos vas a ir a votar de todas maneras, pero podés poner o no el voto de los alcaldes. Es una prueba de cómo entendemos la ley, cómo entendemos la independencia de la gente en cuanto a las decisiones institucionales. Va a haber esta elección va a ser una elección de muchos mensajes. Va a haber, hay otra lectura que es dentro de los partidos.
Claro.
¿Tá? Hay otra lectura, cómo sale la interna del Partido Colorado, cómo sale la interna del Partido Nacional, cómo sale la interna del Frente Amplio. Es otra lectura. Es decir, es una elección que nos tiene cansado, que nos tiene agotado porque tantos meses es difícil, pero la verdad es que va a dar para pensar, elaborar y sacar conclusiones mucha información. Hasta porque vamos, por ejemplo, a poder mirar y decir, bueno, en los circuitos jóvenes la gente votó por los alcaldes, o en los circuitos jóvenes la gente no votó por los alcaldes, porque es la primera vez que ponemos en una elección un sistema obligatorio, pero que no es obligatorio. Porque vos podés...
¿Cómo? Sí, bueno, siempre es así, ¿no, Esteban? Porque es obligatorio concurrir a votar, pero no tenés por qué meter dentro del CD.
Pero la gente acá tiene la opción de manifestarse incluso sus dudas, su falta de información, etcétera,
no votando.
Claro. Y eso, sí. O votando, por ejemplo, ¿qué pasa si hay lugares donde la gente vota al alcalde y vota una proporción importante vota al alcalde y no vota al intendente porque quiere votar a una persona que no es del mismo partido?
Pero el voto es obligatorio, digo, para la audiencia.
No,
el voto es obligatorio.
Es obligatorio, no hay duda.
No genera confusión.
Lo que no es obligatorio es meter
como nunca lo
la
fue.
Papeleta de...
Las dos papeletas.
Las dos papeletas.
Es decir,
pero ¿sabes qué pasa?
Nunca fue obligatorio eso.
No, los uruguayos... Entramos al cuarto secreto. Primero, el 80%, 90% llevamos la lista en el bolsillo. Y segundo, los niveles de voto en blanco en el Uruguay y de voto anulado son extremadamente bajos. Yo estaba mirando hace unos resultados en la Argentina, son mucho mayores. En Uruguay el voto en blanco es muy bajo, históricamente.
Porque ellos votan en el cuarto oscuro y nosotros votamos en el cuarto secreto.
Desde la audiencia, Nacho dice, ¿por qué nos quieren imponer cosas que nadie les pidió? Lo de las alcaldías tiene el triste antecedente de los centros comunales zonales, que son virtualmente inútiles. Desde afuera las alcaldías se ven como un reparto de cargos inventados, dice este oyente.
Bueno, eso es una apreciación, o sea, también podría verse como que el antecedente de las alcaldías son las juntas locales, autónomas, electivas o delegadas, depende, tenemos tres que han sido electivas. Por tanto, me parece que enfocarlo de esa manera es una equivocación.
¿No va a terminar la descentralización del tercer escalón? No va a terminar.
No, al revés, además, empieza. Va a haber
empieza con
no, no va a terminar, sí. Vamos a aprender, vamos a reformar. Lo que sí es cierto una cosa.
Lo que pasa es que la gente
hace
que dice...
falta acercar las estructuras del Estado a la gente.
A la gente, eso me parece
bueno, capaz que nos equivocamos ahí y tendremos que ajustar. Pero eso, y sobre todo, lo que hay que hacer es redistribuir la estructura de gasto y la reestructura de funcionario y acercarlo más a la gente.
Estamos ya sobre las 10 de la mañana cuando tendremos una... cadena nacional de radio y televisión de la Corte Electoral, justamente a propósito de las elecciones del domingo. Entonces, para ir redondeando sobre lo que conversábamos al principio, lo que ustedes esperan del resultado global de esta elección.
Creo que es un proceso a partir de esto que se va a revalorizar lo municipal, más allá de del entusiasmo mayor o menor que represente esta campaña, se va a revalorizar necesariamente el ámbito local, digamos, como prestador de servicios, y bueno, y va a haber un cuestionamiento y un jaque mucho más fuerte a las intendencias y a los gobiernos departamentales, ¿no?
Yo espero una baja volatilidad, el resultado va a ser bastante parecido, me parece, al de hace 5 años. Va a haber que leer muy finamente los números, mirar ciertos datos para entender dónde está castigando y dónde está premiando la población. Respecto a las alcaldías, creo que este es el inicio, el comienzo, y que más que criticar vamos a tener que ayudar, sugerir, proponer cosas para que esto funcione mejor y no tenerle miedo, porque así es el mundo. En todos los países hay tres niveles, nosotros éramos uno de los pocos países que quedaban en el mundo, por lo menos en el mundo democrático, con solo dos niveles. Y además después a mí me gustaría abrir una discusión sobre... las características del gobierno municipal. Yo creo que tenemos ahí un problema de diseño institucional muy jorobado, que tiene que ver con que los intendentes son extremadamente poderosos, son casi monarcas, y los legislativos son organismos poco menos que marginales, que influyen poco en la
hechura de políticas. ¿Tú te refieres al hecho de que la Junta Departamental es un órgano en el que el partido de gobierno ya tiene asegurada la mayoría?
No solamente por eso, por las potestades, y además porque está integrada por políticos amateurs, lo cual me parece que es una cosa disparatada en el siglo XXI.